El MINSAP registra 845 nuevos casos de COVID-19 en Cuba y 4 nuevas muertes en las últimas 24 horas. El toque de queda declarado por el aumento de casos afecta la ya maltrecha imagen comercial y sanitaria de Cuba. El rapero contestatario Denis Solís cuenta por primera vez detalles de su arresto en noviembre del año pasado. Ocurre el 5º feminicidio en lo que va corrido del año. Una mujer de Cienfuegos es baleada por su pareja con una escopeta. Estados Unidos supera las 455.000 muertes por coronavirus. Los contagios se acercan a los 27 millones. Y Venezuela ocupa la 4ª posición en el mundo en la lista con mayor riesgo de hambruna, revela el presidente interino Juan Guaidó.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo. Richie Pérez, nuestro ingeniero de sonido, está en la consola digital desde el Estudio A. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 23 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 10 kilómetros. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este viernes 4 nuevos fallecimientos por el COVID para un acumulado de 229 hasta la jornada previa. Hubo 845 nuevos casos de contagio, lo que eleva la cifra total en este segmento a 31.190. El reporte indica que se encuentran 14.004 pacientes ingresados para vigilancia epidemiológica, de los cuales 3.100 son sospechosos, 5.544 son casos confirmados activos. El funcionario dijo que el 93% de los casos diagnosticados son contactos de casos confirmados previamente, 26 tienen como fuente de infección el extranjero, 3 están vinculados directamente con viajeros internacionales. Por provincias, las 3 con peor situación son La Habana, con 364 casos, Santiago de Cuba, 200 y Guantánamo, 94 positivos. Y es que el aumento de los casos de COVID en Cuba dispara también las alarmas dentro de la población. Tomás Cardoso informa.
Está fuera de control el rebrote de COVID y lo peor está por llegar. Alertan cubanos desde la isla, quienes residen en las provincias que reportan el mayor número de casos. Centro Habana es el municipio con más contagiados en La Habana y el Hospital Clínico Quirúrgico, conocido popularmente como Emergencias, ubicado en la avenida Salvador Allende, ya colapsó por la cantidad de ingresos, nos dice el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Centro Habana se convierte en el epicentro debido a estas gigantes colas. Los agromercados están prácticamente vacíos, existe hambre.
Desde Santiago de Cuba, el pastor apostólico Alain Toledano comenta que aumenta la presión social con la pandemia y el régimen responde con represión.
El Estado está llamando a la sociedad cubana indisciplinada, está tratando de culpar a las víctimas de su ineficacia y de su propio fracaso en cuanto a gobierno.
Baracoa es una zona intrincada de difícil acceso en Guantánamo y reportó 8 casos este jueves. Y según el periodista independiente Emilio Almaguer, dirigente del gobierno, son los responsables luego de haber asistido a la boda de la hija de uno de ellos, donde resultaron contagiadas varias personas.
Bueno, esto está preocupante. Hay 5 lugares para albergar contacto y posible enfermo. Es decir, que la situación se está yendo de control.
La ciudad de Santa Clara tiene una situación muy compleja y ya se conoce que hay casos en la prisión provincial La Pendiente. Cuenta el activista Guillermo El Sol.
Ya aquí hay personas que ya están yendo a los centros de aislamiento. La situación es crítica. Mi cuadra, que no había tenido problemas, ya tiene 2 casos positivos y tiene varios sospechosos. Y es el caos que estamos viviendo.
En Pinar del Río también aumentaron los casos reportados, concluye el activista José Rolando Cázares.
El Estado se la dio de las manos, la aglomeración de personas por el desabastecimiento que hay. Es lo que trae que el pico de enfermedad de la pandemia suba en la provincia.
Emiliano González tuvo a su madre ingresada en el hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, donde hay casos de coronavirus internados y las condiciones higiénico-sanitarias son las peores.
Por un lado confinamiento y por otro falta de alimento es condenar a las personas a la hambruna prácticamente total. La situación está bien compleja.
Y la provincia de Cienfuegos desde enero reporta un incremento de contagiados. Hay demoras en las pruebas y represión en contra de los carretilleros. Reporta el periodista Alejandro Turba Valladares.
Una decena entre médicos y enfermeros han contraído la enfermedad. Tengo informe, al menos uno de ellos se encuentra grave en la provincia de Villa Clara.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la proliferación del COVID en Cuba, que obligó a declarar el toque de queda en la capital, afecta la imagen comercial del sistema sanitario en la isla. Yolanda Huerga nos amplía.
Las autoridades de La Habana decretaron toque de queda a partir del viernes 5 de febrero en toda la ciudad.
El régimen cubano lo que está haciendo es aumentando la severidad de las medidas de contención de la epidemia.
Explicó desde La Habana el bioquímico y activista Oscar Casanellas.
Y lo van a hacer a cualquier costo por varias razones. Una, porque el daño a la economía no va a ser nunca como el que ocurre en otros países, puesto que en Cuba, dentro de Cuba prácticamente no se produce nada. Segunda, porque está en juego el prestigio del sistema sanitario y no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista comercial, y está afectando la imagen de ese producto comercializable.
El portal oficialista Cuba Debate dio a conocer la nueva medida, que se aplicará de 9 de la noche a 5 de la mañana hasta que la situación epidemiológica sea favorable.
La solución es que se comience a realizar una campaña de vacunación. Por lo que veo, Cuba va a ser uno de los últimos países en la región en comenzar una campaña de vacunación. Ni hay información de que el régimen cubano va a importar vacunas extranjeras. Ellos están apostando también por la cuestión política y como parte de la propaganda por sus candidatos vacunales que todavía están en fase 2.
Por su parte, el periodista independiente Dimas Castellanos dijo que el alarmante incremento de casos de COVID-19 ocurre en un momento en que la crisis económica en la isla se hace insostenible.
Este empeoramiento ocurre en el momento en que ya no hay economía para sostener el país.
El pasado 12 de enero, La Habana retrocedió a la llamada fase de transmisión autóctona limitada del coronavirus. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el rapero contestatario Denis Solís fue trasladado a un campo en la zona cero de la prisión combinado del este en La Habana, según dijo a su familia, tras varios días de tener prohibido el acceso al teléfono. Su tío, Vladimir González, dijo a Radio Martí que Solís le confirmó que su llamada a Michael El Osorbo fue la causa de la prohibición de llamadas y que además le contó por primera vez detalles de su arresto el 9 de noviembre de 2020.
Ayer me llamó sobre las 9:30 más o menos de la mañana. Y básicamente me dijo que, bueno, estaba en el campamento, en la zona cero del Combinado del Este, que es el campamento donde pasan a los presos cuando creo que le queda poco tiempo. Y dice que no, que el campamento era un régimen más suave. Concepto ahí que tienen que trabajar, lo que le pagan un salario, creo, según me explicó él. Chapear y esas cosas que le están haciendo los presos ahí. Yo le pregunté que por qué le habían puesto la sanción y él me dijo exactamente que fue por la llamada que le hizo Michael Osor. Me lo dijo así claramente. Él lo confirmó. En la conversación me contó sobre el arresto que le hicieron allá en la calle Compostela y Conde, que donde él iba caminando, que fue el día del arresto. Me contó que fue un arresto terrible, fue violento. Tres hombres grandes le dieron una golpiza de tal grado que le doblaron todas las piernas y los brazos y dice que se defecó. Así literalmente me lo dice. Un poco lo asfixian. Dice que el corazón le palpitaba fuerte. Una experiencia muy mala. A pleno día, un carro con chapa civil y se bajaron aquellos hombres vestidos civil y la gente gritaba que no le dieran, que y entonces ellos se identificaron que eran del DNI. Creo, simplemente por sus ideas políticas fue que ellos lo machucaron así. Salió a la calle simplemente a comprar pan y le fueron arriba con toda la violencia, como si el hombre fuera armado, fuera un hombre con una historia de violencia, algo así. Ellos lo saben que yo no estoy diciendo mentira, estoy diciendo la realidad. No es cosa inventada ni fabricada por mí, ni por la mente mía, ni por la herencia.
La historiadora de arte Carolina Barrero, por su parte, integrante del Movimiento de Artistas Intelectuales 27N, fue puesta en libertad en horas de la noche del jueves en La Habana. Esto ocurrió allí. Barrero y la curadora productora Solveig Font, portavoz del grupo en representación de 1.252 artistas, intelectuales y activistas, se entregaron el martes 2 de febrero una petición a la Asamblea Nacional para que revoque los cargos del ministro de Cultura y diputado Alpidio Alonso Grau. El movimiento 27N circula una petición allí en la que se exige la renuncia de Alonso Grau, quien el pasado 27 de enero agredió a jóvenes frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana y les pidió manifestarse de forma pacífica. Les impidió. Tras su liberación en su página de Facebook, Barrero explicó que estuvo el jueves cerca de las 9 de la mañana detenida en la estación de Infante y Manglar. Barrero también añadió que le hicieron dos interrogatorios muy largos y la seguridad del Estado persiste en ver vínculos con organizaciones, financiamiento y mala intención, donde solamente hay jóvenes empujando por construir un mejor país. y vuelve y juega un nuevo feminicidio en Cuba. Es el quinto en este primer mes, ocurrido en el mes de enero. Otra mujer muere de forma violenta en Cuba sin una ley que la proteja. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Ocurre el quinto feminicidio en Cuba en lo que va de año. Se trata de Bertrudis Juez Acosta, de 48 años, asesinada la madrugada del 3 de febrero en Cienfuegos por su pareja, quien le disparó con una escopeta y luego se suicidó, según información divulgada por la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba. Una de sus integrantes, la activista Aymara Peña, quien reside en la provincia Santa y Espíritus, pudo conversar con un hermano de la víctima, según dijo a Radio Martí.
Ella vivía en Cienfuegos y, bueno, su familia vivía aquí. Uno de sus hermanos es un activista y le pregunté. Él me dijo que ella estaba criando una nietecita, tiene una hija que es la madre de esa niña. Y, bueno, al parecer tenían problemas, habían discutido algo con esa persona y él le disparó. Me contó, me fue muy de cerca y fue en el rostro.
Según Peña, la policía de Cienfuegos investiga en estos momentos la procedencia del arma de fuego usada por el agresor.
La policía anda investigando de dónde es el arma, dónde la buscó, no agredió a nadie más en la casa, solamente a ella.
Tras el hecho, la Alianza Cubana por la Inclusión pidió una respuesta del Estado cubano ante un nuevo feminicidio en la isla. En el mes de enero, la Red Femenina de Cuba registró varios feminicidios, entre ellos el de Virgen Leiva Espinosa, de 23 años, residente en Holguín, apuñalada por su esposo, como también los asesinatos de Rosemary y Bárbara en Pinar del Río, llevados a cabo también por sus parejas. La Red Femenina de Cuba informa también sobre la violencia por parte de las autoridades cubanas contra activistas pro derechos humanos y artistas y periodistas independientes, mientras defensoras de los derechos de la mujer en Cuba vienen alertando, insistentemente sobre la imperiosa necesidad de que las autoridades de la isla aprueben una ley integral contra la violencia de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Asamblea de la Resistencia Cubana hizo un llamado urgente a la administración del presidente Joe Biden para que no saque el régimen castrista de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, mientras el grupo The Elders aboga por lo contrario. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Will you revoke the terror designation on Cuba?
En entrevista exclusiva con NBC News, el secretario de Estado Anthony Blinken, al responder la pregunta si sacaría a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, dijo que la decisión de su inclusión fue tomada en los últimos días de la pasada administración y que sería revisado todo. La Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la isla, hizo un llamado urgente a la administración Biden para que no saque al régimen castrista de la lista.
El régimen comunista de Cuba, basado en los hechos objetivos, continúa involucrado en prácticas terroristas dentro de Cuba e internacionalmente, algunas de ellas muy recientes, como es el ataque con armas de pulso y de microondas contra diplomáticos americanos y canadienses, y también sigue dándole santuario a terroristas del mal llamado Ejército de Liberación Nacional de Colombia y de otros grupos terroristas.
¿Y qué dice esa ley?
La representante federal cubano-americana María Elvira Salazar presentó el pasado mes ante ese cuerpo legislativo un anteproyecto que condiciona la retirada del régimen de La Habana de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional.
Este proyecto de ley le pide a cualquier administración, sea republicana o demócrata, que no puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que no se porten bien.
El grupo de Elders solicitó al presidente de Estados Unidos que retire a Cuba de la lista. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que Cuba debe ser aplaudida por la función crucial que desempeñó para ayudar a poner fin a décadas de conflicto y facilitar la reconciliación en Colombia y no enfrentar sanciones por haberlo hecho.
Nuestra política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de nuestros esfuerzos.
Según expresara la vocera presidencial la pasada semana, la administración del presidente Biden hará énfasis en el respeto a estos derechos y revisará la política de Estados Unidos hacia Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
...22 grados en Guantánamo, tiempo de conocer lo que nos trae en el pronóstico Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un fuerte sistema de bajas presiones que se ha desarrollado sobre la región de los Grandes Lagos presenta un nuevo frente frío que estará afectando el noroeste del Golfo desde las últimas horas de la mañana de hoy. Este nuevo frente frío llegará en horas de esta noche al norte de la Florida y en la mañana del sábado a las vecindades de Tampa y Fort Myers, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana, donde reinarán los vientos del sur con un aumento de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del sábado entre los 15 y los 18 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:16 en Noticias de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó afirmó que la nación ocupa la cuarta posición en el mundo en la lista con mayor riesgo de hambruna. Jorge Orellana.
29 años después de que la dictadura declaró la guerra a la democracia y a Venezuela, hoy vivimos las consecuencias solo comparadas con países en conflicto bélico. Estamos cerca de superar a Siria en la mayor crisis migratoria del mundo, seguidos por Sudán del Sur y Afganistán. Así lo dijo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien advirtió que su país ocupa la cuarta posición en el mundo en la lista con mayor riesgo de hambruna. Guaidó criticó el mal manejo que ha hecho el chavismo desde que tomó el poder con motivo de cumplirse los 29 años del golpe de Estado que lideró Hugo Chávez contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los mismos que vendieron el 4 de febrero con una reivindicación para el país. Años después destruyeron a Venezuela, dijo Guaidó, a tiempo de confirmar reuniones con representantes de varios países y de definir la política de la oposición.
Me voy a reunir con los noruegos, con los chilenos, con los españoles, con Bruselas, con todo lo que sea necesario para el objetivo político que tiene el país. Venezuela quiere un acuerdo para lograr elecciones presidenciales, parlamentarias, libres, justas y verificables.
Al margen de la crisis económica y política de Venezuela, la crisis de salud también obliga a los venezolanos a salir del país.
Vengo arriesgando la vida, pero ¿qué más? Me toca porque tengo dos nietos a cargo mío.
No, no está matando el coronavirus, sino el hambre.
Por su parte, Nicolás Maduro, mediante su cuenta de Twitter, recordó la rebelión cívico-militar del 4 de febrero y dijo que el grito de rebeldía e indignidad que irrumpió en la historia contra la traición y el neoliberalismo hoy se recuerdan y que esa rebelión del 4 de febrero marcó el camino de lucha que hoy transitan. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
De otra parte, los pacientes oncológicos en Venezuela siguen atravesando serias dificultades para ser diagnosticados y recibir tratamiento. En Caracas está Carolina Alcalde.
La coyuntura planteada por el COVID-19 ha impactado negativamente en la atención a pacientes con cáncer, de acuerdo a Juan Saavedra, gerente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, quien al ser consultado por La Voz de América afirmó que el entorno político, económico y social que actualmente atraviesa el país es muy difícil y para nada favorable para los pacientes oncológicos.
Los pacientes a lo mejor no están recibiendo la quimioterapia con el ritmo y la periodicidad que se requiere. Algunos turnos quirúrgicos pueden estar prolongados, atrasados, etcétera, y las cirugías pues también a veces hay problemas con dotación en la red hospitalaria. La radioterapia, un porcentaje elevado de los equipos de radioterapia en Venezuela públicos tan inoperativo. Todo eso obviamente impactará en la salud de los pacientes con cáncer y en la mortalidad incluso.
Gabriela Tobar es paciente oncológica y asegura conocer varios casos que no han podido ser atendidos por el contexto de la pandemia. Además, relata que vive en carne propia las dificultades que atraviesan quienes son diagnosticados con cáncer y no cuentan con los recursos para costear los tratamientos. Ella diariamente debe tomar un medicamento que, según asegura, no llega a la farmacia de alto costo del estado desde diciembre.
Todas las medicinas son importantes, pero mira, las medicinas de alto costo deberían de venir regularmente. El estado debe invertir más.
A propósito del Día Mundial contra el Cáncer, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que trabajan sin descanso para garantizar tratamientos y atención integral a los pacientes con cáncer, en medio de lo que calificó como el asedio criminal, en referencia a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:20, el presidente Joe Biden prometió actuar rápido para aprobar el paquete de estímulo económico de 1.9 billones de dólares para atender el tema de la pandemia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el viernes actuar rápido para que el Congreso apruebe su plan de estímulo para la economía de 1,9 billones de dólares ante la crisis que desató la pandemia. Antes, el Senado aprobó una resolución presupuestaria impulsada por los demócratas que abre la vía al plan integral de alivio a la economía del gobierno con una mayoría simple, evitando un bloqueo de los republicanos.
Mucha gente está perdiendo la esperanza y creo que el pueblo estadounidense está buscando ahora mismo la ayuda de su gobierno para hacer nuestro trabajo, para no defraudarlos. Entonces voy a actuar rápido.
El eje del plan es una partida para asegurar la distribución de vacunas y la entrega de cheques de ayuda por cerca de $1,400 para las personas con el fin de alimentar el consumo, que es el motor de la economía. Las declaraciones de Biden ocurrieron después de que las estadísticas mensuales mostraran una anémica creación de empleo. En el primer mes del año, la tasa de desempleo bajó 0,4 puntos porcentuales, hasta el 6,3%. La economía sumó 49 mil puestos de trabajo, por lo que el mandatario afirmó que a ese ritmo tomará 10 años llegar al pleno empleo. Actualmente hay un tercio de los desempleados que lleva más de 6 meses sin actividad y hay 6 millones de personas que trabajan a tiempo parcial, pese a que desearían tener más horas. La cantidad de personas consideradas sin empleo supera los 10 millones, casi 2 veces más que antes de la crisis. Esta cifra no pondera trabajadores independientes que hayan perdido su empleo durante la pandemia, ya que hay un total de 17 millones de personas que reciben subsidios según las estadísticas publicadas el viernes.
Y a pesar de los esfuerzos, Estados Unidos superó la cifra de más de 455 mil muertos por el coronavirus. Amplía Pernalete de La Voz de América.
En Estados Unidos, la cifra de fallecidos a lo largo de 455.875, de acuerdo con la más reciente actualización de cifras presentada por la Universidad Johns Hopkins. Pese al reciente declive de esta curva, la misma base de datos registró más de 5.000 muertes en todo el país en las últimas 24 horas. En entrevista con La Voz de América, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias, Anthony Fauci, destacó la importancia de seguir vacunando a las personas de manera masiva y alcanzar el nivel de inmunidad de rebaño lo antes posible.
Creo que sí. Si conseguimos que se vacune a la inmensa mayoría de la población, creo que sigue siendo una estimación. No sabemos cuál sería el porcentaje exacto para llegar a la inmunidad colectiva, pero creo que es buena estimación. Sería entre el 70 y el 85% de la población vacunada.
El equipo de respuesta contra el COVID-19 de la Casa Blanca expresó su preocupación por la celebración del Supertazón, la final del campeonato de fútbol americano, a desarrollarse este domingo en Tampa.
Y este domingo, recuerde, sea cual sea el equipo al que esté apoyando y el comercial que sea su favorito, mire el Super Bowl, reuniéndose de manera segura, solo virtualmente, con las personas con las que vive. El CDC publicó recientemente una guía sobre cómo disfrutar el juego de manera segura.
Entre las restricciones para este domingo, solo se permitirá el acceso de 22 mil personas al estadio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en la Latinoamérica, una de las noticias más destacadas son las elecciones presidenciales que se realizan en Ecuador. Uno de los hechos inéditos es la gran cantidad de candidatos. Néstor Aguilera, desde Quito, informa.
Un expresidente, un cantante, un pastor, empresarios, políticos ya conocidos y otros nuevos. En total, 16 candidatos aspiran a llegar a la presidencia de Ecuador en la elección de este domingo 7 de febrero, en un momento muy complejo.
Es una elección muy complicada para el Ecuador. Habida cuenta de que la crisis por la que está atravesando y atravesaba incluso antes de la pandemia era una de las más severas.
El consultor político Gustavo Hitch llama la atención sobre la fragmentación del voto y alerta que ninguno de los aspirantes genera un nivel de adhesión emocional indispensable en una campaña electoral, lo que sumado a otros factores podría complicar la gobernabilidad.
Lo grave es que cualquiera que gane las elecciones en estas circunstancias va a ganar con un nivel de escepticismo, de incredulidad, de falta de respaldo.
Tres aspirantes acaparan las preferencias de las encuestas. Andrés Arauz, economista por la Universidad de Michigan y exministro Rafael Correa, Guillermo Lasso, empresario, y Yacu Pérez, representante del sector indígena.
La apatía que tiene el elector hacia el proceso electoral que estamos viviendo se refleja en que de los 16 candidatos, solo 3 han despuntado.
Francis Romero se mostró preocupado además por el desconocimiento de las propuestas.
9 de cada 10 ecuatorianos no sabe qué ofrece, no todos los candidatos, el candidato que más le gusta.
En caso de que ninguno de los aspirantes alcance el 40% de los votos válidos y una diferencia de al menos 10 puntos respecto al segundo, los ecuatorianos deberán participar en una segunda vuelta electoral programada para el 11 de abril próximo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y a las 10:26, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Edemio Navas informando.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y esta noche tanto Richie como Carrillo sabes que están muy contentos. ¿Lo sabías, Espinosa? Porque el equipo Miami Heat está a punto de ganar su partido esta noche.
Qué bueno.
Contra el equipo de Washington. Y bueno, Carrillo está un poco triste porque, bueno, hasta el momento han logrado 7 victorias con 14 derrotas. Pero Carrillín, ánimo, porque esta noche vamos a ganar en la NBA a tu equipo Miami Heat y también al de Rich. Espinosa no, Espinosa le va al equipo de los Lakers. A propósito, hoy viernes por la noche ya terminaron 5 partidos. New Orleans le ganó a Indiana, Orlando a Chicago, Toronto derrotó a Brooklyn, Milwaukee a Cleveland. Aquí Johnny Antetokounmpo terminó con 33 puntos y el equipo de Oklahoma City que acaba de perder ante el Minnesota 106-103. El equipo de Filadelfia está de líder en la conferencia del Este con 16-7. A 1.5 está Milwaukee del cubano Bruce López y a 2 Brooklyn. Por el oeste, el equipo de Bruno Tokars ya de Utah está de líder, pero en segundo lugar aparecen compartiendo esa posición los Clippers de Los Ángeles y los Lakers de Los Ángeles. Sí, señores. Hoy viernes por la noche, hace solamente una hora y pico, se dio a conocer de que el jardinero dominicano Marcelo Osuna y los Bravos de Atlanta llegaron a un acuerdo para firmar un contrato por 4 años. Y escucha esto, Carrillín, tu gran amigo aquí de los ex Marlins, 64 millones de dólares, una opción para un quinto año que sumaría 80 millones de dólares. Desde el comienzo de la campaña del año 2017, Osuna tiene 357 impulsadas, solo superado por el cubano-americano Nolan Arenado de los Rockies, que ahora pasó al equipo de los Cardenales de San Luis. Y hoy viernes, Trevor Bauer dio a conocer de que llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Se sigue reforzando el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Y señores, el manager cubano Alfonso Urquiola realizó tremendo trabajo. Hoy finalmente el equipo de las Águilas Ibañas esta tarde-noche, sobre las 9, el equipo de las Águilas derrotó 4-3 en extra inning al equipo de Panamá del cubano Alfonso Urquiola. Y bueno, ya está en la gran final de la Serie del Caribe allá en México. Un equipo que cuenta con varios peloteros en las Grandes Ligas Dominicanas como Robinson Cano, Miguel Cabrera, Ronald Guzmán y Juan Lagares. Y ahí también hay un cubanito, Ranger Ravelo, quien esta noche se fue de 3-0 con un boleto. El partido llegó a 2 carreras al 9th inning, Panamá se fue arriba 3-2, pero ripostó el equipo de Dominicana al dejar el campo 4-3 al equipo de Alfonso Urquiola pinareño en esta Serie del Caribe. En estos momentos Puerto Rico trata de avanzar a la gran final de mañana sábado en la Serie del Caribe cuando se enfrenta a México. El triunfador estará en la gran final. Y bueno, la Liga de España, señores, hoy el Valladolid perdió ante el Alavés 1-0, mañana sábado Real Madrid, 10:15 de la mañana, hora de Cuba, jugando contra el Huesca, y el domingo Barcelona, 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el Real Betis. Y el líder, el Atlético de Madrid, jugará el lunes contra el Celta Vigo, 3 de la tarde, hora de Cuba. El Atlético está en primer lugar en la Liga de España, seguido por el Barcelona y el Real Madrid. Y bueno, no quería pedirme sin señalar de que William Scull continúa preparándose en Alemania con miras a su próxima pelea, que será tan pronto como este 27 de febrero, esto va a ser en Alemania, se enfrentará contra Gino Canteres de Holanda. Combate pactado a 12 rounds por el título en el peso supermediano hasta 168 libras de la Organización Internacional de Boxeo. Así que deplácemes nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella con lo último del mundo deportivo, ¿verdad, Ricardito Espinosa? Bueno, mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. A todos, excelente fin de semana y mañana sábado, 12 del día, estaremos con más deportes.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El gobierno español considera que Cuba se encuentra en un momento de actualización de su modelo político y económico. Migrantes cubanos detenidos en Luisiana y Alabama realizan huelga de hambre, mientras en la frontera con México, otro grupo clama por ayuda. El Estado cubano prohíbe la práctica de la medicina veterinaria privada. La participación de Cuba en la Serie del Caribe de béisbol está sujeta a la solución de sus temas políticos, según alto comisionado de ese deporte. Cristina Chamorro, hija de la expresidente de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, revive la esperanza de derrotar a Daniel Ortega en las urnas. Y Rusia anuncia la expulsión de diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania por participar en manifestaciones de apoyo al opositor Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
A las 10:31 le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Continúa en el estudio el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:32. El gobierno español considera que Cuba se encuentra en un momento de actualización de su modelo político y económico, según la nueva estrategia de política exterior aprobada. El reporte llega desde Madrid, precisamente con Michel Suárez.
Cuba aparece como una de las prioridades de la política exterior española en los siguientes 3 años, según un documento aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, al que tuvo acceso Radio Televisión Martí. El hecho de que Madrid considere que Cuba vive un momento de actualización de su modelo político y económico ha llamado la atención del exilio en España, sobre todo lo referido a las supuestas reformas políticas. En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, no existe tal actualización.
Más que actualización es la confirmación del modelo político de represión. En ese sentido vemos un poco desorientado al gobierno español. En Cuba no se está actualizando nada, se está aumentando lo que ya llevamos 60 y tantos años soportando. Tal es el caso, por ejemplo, de la represión constante contra los opositores, las detenciones, el encarcelamiento.
La nueva estrategia de política exterior de España asegura que en Cuba hay una nueva realidad que Madrid debe estimular mediante un acompañamiento crítico pero constructivo. En este sentido, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, insistió en el concepto de acompañamiento crítico, pero se mostró escéptico sobre los resultados.
Debe de estar orientado fundamentalmente a conseguir que los derechos humanos, las libertades públicas y la democracia en Cuba sean finalmente el objetivo. Si eso no se consigue, pues este tipo de modelos de colaboración no sirven.
Según el documento, la estrategia española pasa por profundizar la colaboración iniciada tras los viajes del presidente del gobierno y los reyes de España a La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, lamentó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyese a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Llamó a la nueva administración de Estados Unidos a revertir la decisión. Esta decisión fue tomada en las últimas horas del mandato del expresidente Trump y esperamos que la nueva administración la revierta, declaró Borrell durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa afirmó que Cuba es un ejemplo claro de lo nocivo que resultan los enfoques unilaterales y defendió la necesidad de revisarlos. La Unión Europea y nosotros tenemos al respecto un enfoque absolutamente idéntico. Es necesario resolver todos los problemas con cualquier socio internacional exclusivamente a través del diálogo, dijo el canciller ruso. Inmigrantes cubanos detenidos en los estados de Luisiana y Alabama realizan huelgas de hambre, mientras que también en la frontera con México hay otro grupo de inmigrantes cubanos también clamando por ayuda con sus situaciones migratorias. Detalles con Jorge Orellana.
Unos 35 migrantes cubanos detenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Luisiana y otros 17 en una cárcel de Alabama anunciaron mediante videos publicados en medios de Miami que están en huelga de hambre para que se resuelva su situación migratoria. En un video grabado el mes de enero y que recién fue difundido por la cadena local de Telemundo, Canal 51, el migrante cubano detenido en Luisiana, Miguel Eiva, dijo: Por su parte, el migrante cubano detenido por ICE en la cárcel condal de Etowah, en Alabama, Yusiel Méndez, dijo:
Un año deportado, 11 meses detenido injustamente. Hay compañeros con 22 meses detenidos.
En tanto, los migrantes cubanos que se encuentran varados en la frontera con México también reclaman ayuda. Soledad Aiva, una migrante cubana, dijo:
Ya 8 meses y aquí en México no puedo esperar porque no quiero que mi niña nazca aquí.
Luniel Cruz, otro migrante cubano, dijo:
Desesperado con esto de la pandemia, con la violencia y con todo aquí en Juárez, y todos los días nos dicen algo.
Los migrantes cubanos, al igual que otros de Centroamérica y otras naciones del mundo, esperan que las propuestas del presidente Joe Biden para la legalización de unos 11 millones de migrantes indocumentados reabra el debate del asunto que ha impedido una reforma integral del sistema de inmigración de Estados Unidos en un cuarto de siglo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pocas horas después de que el Tribunal Provincial de La Habana aceptara el recurso de habeas corpus presentado por Cumalex, Hanoi Morán Dime fue puesto en libertad en la noche del 3 de febrero. Laritza Diversen, directora de Cumalex, confirmó la noticia a Cubanet y publicó la respuesta del tribunal en Twitter. La aceptación de un habeas corpus es de lo más inusual. Cumalex presentó aproximadamente 25 de estas peticiones entre enero de 2020 y el presente, y solo tuvo éxito en dos ocasiones, en el caso de Morán y en un caso de Jovellanos Matanzas el año pasado. Morán fue detenido el pasado domingo en las calles Monte y Aponte, en el barrio Banero de Jesús María, y llevado a la estación de la policía de Cuba y Chacón por no tener el nasobuco, cuando paseaba acompañado por Darío Pérez, quien también resultó arrestado, aunque solamente por algunas horas. En una denuncia hecha vía Facebook, el rapero El Osorbo dijo que el arresto de Morán fue un acto motivado por el racismo, ya que fue detenido por mucho más tiempo que la persona de raza blanca que lo acompañaba. Y a pesar de su incapacidad para proporcionar atención a los animales, Cuba promulgó un decreto que prohíbe la práctica veterinaria, pero privada. Defensores de los animales se han pronunciado sobre la nueva norma en este reportaje de Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas, en otra vuelta de tuerca contra el sector privado, publicaron el 29 de enero un nuevo decreto que, en su artículo 5, penaliza el ejercicio profesional particular de la veterinaria, clasificándolo como una contravención a la que corresponde una multa de entre 500 y 3.500 pesos.
Más o menos lo mismo que trataron de hacer con los artistas en el 2018 a través del decreto 349. Quieren anular todo tipo de independencia,
indicó la protectora y escritora banera Verónica Vega.
Implica que no se pueden hacer más campañas de esterilización como se estaban haciendo, organizadas por los mismos protectores, que tenían una dosis de clandestinidad, pero no eran ilegales. Ahora serían ilegales. Es un golpe tremendo a todo el trabajo de la protección animal que se ha venido organizando de manera espontánea, sin ningún apoyo del Estado, con donantes del extranjero. Después se va a remeter contra los refugios usando el argumento del financiamiento. El Estado no tiene otra opción que no sea el exterminio.
El decreto da un portazo en la cara a los diálogos sostenidos por los grupos de protectores de animales y sus numerosas demandas, entre ellas la creación de cooperativas veterinarias que puedan servir de apoyo al ineficiente sistema estatal.
Lo único que hicieron en esas reuniones fue tratar de calmar las tensiones que había dentro del movimiento animalista, pero no resolver ningún problema.
Dijo Lady Laura Hernández, propietaria de un refugio en Santa Clara, que participó en una de las reuniones con instituciones del régimen. Los protectores cubanos han implementado una recogida de firmas online en la plataforma SOS Bots, que busca presionar al Ministerio de la Agricultura para que flexibilice la actual legislación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid Mascaró, mantuvo reuniones con las comunidades más violentas del área en conflicto en el sur de Chile que enfrenta grupos indígenas contra el Estado por reclamo de tierra. Gloria Navellán, dirigente política y del gremio agricultor del sur del país, denunció a través de Radio Martí la injerencia del diplomático cubano y el narcotráfico, entre otros, y dio sus impresiones sobre las razones de este conflicto armado.
En Chile desde hace 20 años tenemos una influencia absolutamente ideologizada de izquierda, reflejada en un organismo que se llama Coordinador Arauco Malleco, que opera en 3 provincias del sur de Chile. Tiene lazos comprobados con gente de Cuba, de Venezuela, de la FARC en Colombia y también Sendero Luminoso en Perú. Y esta gente hoy está operando no solamente con ataques terroristas a agricultores y empresas forestales de la zona, sino además se están financiando a través del narcotráfico que ha crecido de una manera exponencial en el sur de Chile. Acá tenemos intromisión de agentes extranjeros de manera directa. En noviembre del 2018, el embajador de Cuba, que se llamaba Jorge Lamadrid Mascaró, estuvo en 2 oportunidades en la Araucanía reuniéndose justamente con gente de las comunidades más violentas mapuches. ¿Qué tenía que venir a hacer el embajador de Cuba a reunirse con líderes de comunidades violentas del sur de Chile? Por otro lado, tenemos estos viajes a Venezuela de estos líderes de la CAM, de la Coordinadora Arauco Malleco, que es la organización narcoterrorista que tenemos en Chile, y fotografiándose con los principales líderes políticos venezolanos. Yo creo que el sur de Chile es importante porque tenemos un corredor desde el Océano Pacífico hasta la Cordillera de los Andes, y de ahí por pasos no habilitados, muy fáciles de cruzar, para llegar a Argentina y por lo tanto al Océano Atlántico. Es muy apetecida, por un lado, por la gente que está relacionada con el tema del narcotráfico, el tráfico de armas también, y Chile es para ellos una meta. Es desde el lugar desde donde pueden tirar sus líneas, subiendo por América y reunirse con las izquierdas que están en la zona de Venezuela, en Cuba y hoy día en México.
La participación de Cuba en la Serie del Caribe de béisbol está sujeta a la solución de temas políticos, ha indicado un alto funcionario de ese deporte. Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de béisbol del Caribe, le dijo a la cadena ESPN que no se vislumbra de momento volver a contar con Cuba en la serie. Cuando ese país resuelva sus asuntos políticos, entonces volveremos a ver a Cuba. Mientras tanto, ese tema se queda tranquilo, declaró Puello Herrera. Después de 53 años de su última participación, la Confederación del Béisbol Profesional del Caribe anunció que en 2014 Cuba volvería a ser parte de la serie, pero problemas con el visado y la situación política dificultaron la participación de los cubanos, aunque la Confederación hizo todo lo posible, según explicó ESPN. Y el sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pía, de la diócesis de la provincia de Camagüey, denunció en sus redes sociales que muchos de los firmantes de la reciente Carta de Católicos y Laicos Cubanos, exigiendo libertades, han sido intimidados y otros han tenido miedo a firmar la misiva. Es nuestro tema en perspectiva con Julio Estorino.
A mí nadie tiene que decírmelo porque yo lo sé. Yo sé muy bien que al escucharme en las contadas ocasiones en las que he señalado respetuosamente cuánto necesitamos los cubanos sobreponernos al miedo para poder lograr que las cosas cambien para bien, algunos habrán dicho, sí, claro, este habla así porque él está en Miami, pero nosotros estamos aquí y somos los que cogemos los palos. Yo entiendo a los que así piensan y pienso que tal vez ignoran que en mis años mozos, cuando te fusilaban o te echaban 30 años por cualquier cosa, yo estaba en Cuba y tuve también que sobreponerme al miedo. Pero el caso es que ahora no soy solamente yo quien lo dice. Comentamos tú y yo el otro día la carta encabezada por numerosos sacerdotes, monjas y laicos católicos, en la que, entre otros temas, se refieren específicamente a este del miedo y sus consecuencias. Y sobre este tema, ha vuelto a la carga ahora el sacerdote Alberto Reyes Pías, quien a finales de enero publicó en su muro de Facebook una certera reflexión en la cual habla de la carta en cuestión y de la reacción de algunos al respecto. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta carta?, pregunta el sacerdote. En primer lugar, dice, dar voz a lo que existe, hacer público lo que tantos cubanos dicen bajando la voz y en privado, y lanzar una propuesta al diálogo, a la búsqueda común de soluciones. Mucha gente ha tenido miedo de ver su nombre apoyando un texto con el cual están plenamente de acuerdo. Algunos han firmado y luego han pedido que se retire su firma. En todos, el mismo denominador común: miedo, 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 un miedo paralizante que se nos ha metido en los tuétanos y que nos detiene. Y agrega más adelante el padre Alberto Reyes: un gobierno puede reprimir a una persona en un lugar, en un momento, pero no puede reprimir a todas las personas en todos los lugares y en todos los momentos. Ahí pues te dejo esa reflexión para que la pienses, aunque ya tú debes saberlo. El miedo no te salva, el miedo te hunde.
Son las 10:45 en Noticias de América Latina. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se retractó sobre la cloroquina y afirmó que con sus declaraciones por lo menos no mató a nadie. Jorge Orellana.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se retractó por primera vez sobre las bondades que reiteradamente ha promocionado de la cloroquina. Aceptó que el medicamento puede tener eficacia cero contra la COVID y dijo, por lo menos, que no mató a nadie. El líder ultraderechista, quien ha sido un férreo defensor del uso de la cloroquina y hasta tomó cuando se contagió del COVID-19 en julio pasado, aceptó que puede tratarse simplemente de un placebo.
Yo sería omiso si no fuera así ahora. Puede seguir a la frente y fala, la chance es cero, era un placebo. Paciencia, me disculpa, chao.
La cloroquina puede ser ineficaz contra el COVID-19. Está bien, paciencia, al menos no maté a nadie. El fármaco está indicado para el tratamiento de otras enfermedades, pero no tiene eficacia probada contra el COVID-19. Pero por eso van a seguir llamándome genocida. Brasil es uno de los países con mayor incidencia de contagios. Actualmente tiene registrado más de 9.395.000 contagiados en el país y más de 229.000 muertes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Cristina Chamorro, la hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrio de Chamorro, revivió la esperanza de derrotar a Daniel Ortega en las urnas. Desde Managua, detalles con Dariana Ocaña.
Hace 30 años, la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, encabezó la transición hacia la paz en el país, luego de ganar las elecciones generales de 1990, derrotando en aquel entonces al guerrillero Daniel Ortega Saavedra y poniendo fin a una larga guerra que mantenía al país sumido en una profunda crisis social. Sin embargo, Nicaragua volvió a revivir el fantasma de la represión y la guerra a partir de abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales que provocaron lo que organismos defensores de derechos humanos califican como una excesiva represión del Estado. Ahora Nicaragua organiza elecciones generales y se vislumbran varios candidatos que desde la oposición nicaragüense podrían enfrentar nuevamente al presidente Daniel Ortega en las urnas, entre ellas la periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro. En entrevista con La Voz de América, Cristiana Chamorro aseguró que el gobierno del Frente Sandinista está agotado en Nicaragua.
Daniel Ortega ya no te puede ofrecer más, y lo que ha ofrecido hasta el momento es represión.
Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a La Voz de América que es importante contar con el respaldo de todas las organizaciones opositoras.
Pero sí es importante quién va a respaldar esa candidatura.
Violeta Barrios de Chamorro derrotó a Ortega en 1990 contra todo pronóstico. Su legado fue la paz y la reconciliación de una nación que aprendió a limar sus diferencias a través de las herramientas de la democracia y no con balas. Sin embargo, Ortega suma nuevamente 14 años en el poder, en un país sumido en una nueva crisis social que la oposición espera frenar en las elecciones generales de noviembre. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Colombia, y según el informe de la ONU, en 2020 el conflicto armado ha dejado algo más de 25.000 personas desplazadas. Desde Bogotá, detalles con Manuel Arias Naranjo.
Pese a la firma del proceso de paz con las extintas FARC, el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia no cede. Según datos de la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia, en 2020 se documentaron 25.366 casos, de los cuales más de 19.000 fueron motivados por la presión de grupos armados ilegales al servicio de economías ilegales en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de Santander, como lo explicó Marco Romero, director de la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES.
El desplazamiento forzado desafortunadamente continúa, dado la persistencia de otros conflictos armados y de otras formas de violencia estructural, economías ilegales en Colombia.
Por su parte, el presidente Iván Duque, quien encabezó una reunión que abordó el incremento de las masacres y asesinatos de líderes sociales, y sin referirse directamente al informe de la ONU, anunció que la acción de la fuerza pública se reforzará con el aparato judicial para capturar y condenar a los integrantes de las organizaciones criminales que están detrás de estos fenómenos de violencia.
El trabajo que se quiere desarrollar no solamente es de golpear las estructuras con la fuerza pública, sino de inmediatamente adelantar los procesos de judicialización y sanción.
No obstante, Juliet de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que más allá del componente militar, es necesaria la presencia integral del Estado en los territorios para que brinde garantías y oportunidades de desarrollo a la población como alternativa a los fenómenos de violencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Ecuador, siguiendo todas las medidas y recomendaciones frente a la pandemia del coronavirus, mañana se prepara para este fin de semana también jornada de elecciones presidenciales el domingo. Desde Quito, Giselle Jacome.
En Ecuador empezó el silencio electoral. Los candidatos cerraron sus campañas atípicas, marcadas por la pandemia, que no permitió grandes concentraciones ni entrega de productos promocionales. La votación se inició el jueves en los 39 centros carcelarios del país, donde sufragaron más de 8.300 personas privadas de la libertad, pues el sistema electoral lo permite. Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, inauguró el proceso.
Hoy empezamos con las personas privadas de la libertad, sin sentencia ejecutoriada.
Las pruebas para la transmisión de datos se han realizado mediante simulacros y el organismo electoral garantiza que todo está listo. Sofía Estrella, directora de Estadística Electoral del CNE, señaló que los resultados serán transmitidos máximo 2 horas después del cierre de las urnas.
Nosotros calculamos que a partir de las 5:30 que se empiecen ya a transmitir las actas.
La misión de observadores de la OEA ya se encuentra trabajando en campo y el presidente Lenín Moreno señaló que el proceso es totalmente transparente.
Como debe ser en una democracia en la cual no hay nada que ocultar.
El Consejo Nacional Electoral está analizando una denuncia presentada por un consejero sobre las declaraciones de 2 observadores españoles, Manu Pineda, eurodiputado, y Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, sobre la transparencia del proceso, lo que podría derivar en el retiro de sus acreditaciones. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
22 grados en Guantánamo. En noticias del mundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha anunciado este viernes la expulsión de diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania por participar en manifestaciones de apoyo al líder opositor Alexei Navalny. Mediante un comunicado, el ministerio dijo que diplomáticos de Suecia y Polonia habían participado en mítines en San Petersburgo, mientras que los de Alemania asistieron en Moscú, a lo que describió como reuniones ilegales. Los diplomáticos fueron declarados personas no grata y se les pidió que abandonaran el país en breve, dice el ministerio. Y algunas regiones del mundo con recursos más limitados dependen de las vacunas desarrolladas en Rusia y China para combatir la pandemia. Sin embargo, hay preguntas sobre su efectividad y sobre su seguridad. Judith Martín amplía.
Las primeras vacunas contra el COVID-19 se han distribuido principalmente en los países más ricos y regiones como Norteamérica o Europa han acaparado los suministros y ahora naciones de ingresos menores están recibiendo sus primeras vacunas y muchas provienen de China y Rusia. Y los críticos alertan que estos desarrolladores no han publicado datos oficiales sobre la seguridad o eficacia de sus antídotos. Brasil ha empezado a inmunizar a la población y lo ha hecho con la vacuna de la empresa china Sinovac. En pruebas realizadas en Brasil, se determinó que estas dosis tienen una eficacia del 78%. Sin embargo, los primeros datos obtenidos en Turquía mostraron una eficacia del 91% y, por su parte, en Indonesia la eficacia obtenida fue del 65%. A la incongruencia de los diferentes resultados se suma la opacidad de Sinovac, y es que la empresa china todavía no ha presentado resultados concluyentes del ensayo clínico. Ahora bien, Sinovac no es la única farmacéutica cuyas prácticas evidencian falta de transparencia. La farmacéutica farmacéutica Sinopharm, con sede en Pekín, afirma que su vacuna tiene una efectividad del 79%, pero tampoco dio a conocer sus resultados. El profesor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, expresó su preocupación ante la desinformación de las farmacéuticas asiáticas.
Hay un viejo dicho en la investigación clínica que dice: en Dios confiamos, todos los demás deben proporcionar datos y ciertamente nos gustaría ver los datos.
A pesar de la desconfianza, ya son varios los países que dan la bienvenida a estas vacunas chinas. Lo hacen por la falta de acceso a otras vacunas y por las facilidades en el proceso de distribución, ya que las dosis chinas se mantienen estables a temperatura de refrigeración normal, lo que supone una gran ventaja en el proceso de almacenaje y reparto. Por otra parte, también fueron criticados los creadores de la vacuna rusa Sputnik V, puesto que distribuyeron su producto sin haber compartido antes los resultados del ensayo clínico, situación que cambió el martes cuando la revista médica The Lancet publicó un estudio en el que muestra que Sputnik V tiene una eficacia de más del 91%. La comunidad científica celebró la noticia y por el momento países como México, Nicaragua, Argentina y Bolivia ya han aprobado su uso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Esta música indica que estamos en el momento especial y preciso. Luces, cámara, acción, porque llegó el mundo del entretenimiento, la farándula, todo lo que tiene que ver con Netflix, los Golden Globes, y hay una producción Monk que hace historia y noticia a esta hora, como nos cuenta Alejandro Escalona.
El drama de época Mank encabeza las nominaciones al Globo de Oro anunciadas el miércoles y que están dominadas por Netflix. Mank mezcla el mundo de los creadores de Ciudadano Kane, Citizen Kane, incluyendo al recordado actor del personaje del profesor de leyes de Paper Chase, John Houseman, que además fue nuestro primer director aquí en La Voz de América. Las nominaciones, que dan inicio a la temporada de premios de Hollywood, reconocen temas de justicia social y a artistas de color en la industria del entretenimiento, desde la versión cinematográfica del musical Hamilton hasta The Prom. Para mejor película dramática están incluidas la saga de la gran recesión Nomadland, el drama de protesta de la guerra de Vietnam, The Trial of the Chicago Seven, y The Father, la sátira de Sacha Baron Cohen sobre el expresidente Donald Trump. Borat Subsequent Movie Film compite en una categoría separada para películas musicales y comedias. Para televisión, la serie de la familia real británica The Crown, cuya presente temporada se centra en la princesa Diana, tiene 6 nominaciones, incluyendo a la mayoría de su elenco principal. Netflix tiene 22 nominaciones en cine y 20 en televisión. Amazon Studios obtuvo 7 nominaciones en cine en los Globos de Oro. Warner Brothers dijo el jueves que la producción de la tercera película, Fantastic Beasts, Animales Fantásticos, tuvo que suspenderse momentáneamente porque un miembro del equipo dio positivo por coronavirus. La franquicia derivada de los libros y películas de Harry Potter está protagonizada por Eddie Redmayne. La filmación se había reiniciado en los estudios Warner Brothers en las afueras de Londres. Así es todo por el momento. Alejandro Escalona.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, gracias a Héctor Carrillo, edición, Luis Covarrubias y voz informativa Ricardo Espinosa. Les deseamos a todos una muy feliz noche, no sin antes recordarles el lavado frecuente de manos, por lo menos 20 segundos, para estar seguros de que fue un buen lavado de manos. También usar el gel de sanidad y, por supuesto, los nasobucos y el distanciamiento social, muy importantes para la seguridad propia y de la familia. Feliz noche y feliz fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.